Hoy tenemos jubilados docentes que después de 30 años, es decir, de 30 y más años,
claro,
y se han jubilado con 30 horas, hoy están cobrando, es decir, con la nueva ley, 130 mil pesos. Porque, y nos encontramos con algo que pasó en la nueva ley de jubilación, que lo tiene entre líneas y no se modificó la edad, pero en la práctica han logrado que muchos compañeros, a la hora de jubilarse, tengan que seguir trabajando más tiempo porque no tienen opción.
Claro,
porque
sí.
Cuando se ven que cobran, que van a pasar a cobrar el 65%,
40 mil pesos menos,
de lo que están en actividad, bueno, cuando los números están tan finitos, no estamos hablando de que alguien que gana 1 millón de pesos pasa a ganar 700 mil pesos. Estamos hablando de que alguien que gana 200 pasa a cobrar el 40% menos.
Claro. Y estamos hablando de una vocación docente que implica años de formación, mucha exigencia al frente del aula, realidades sociales con alumnos que vienen con mucho deterioro de las familias. Bueno, por toda la situación que ha vivido el país durante décadas, ¿no es cierto?, de gran deterioro social. Con exigencias adicionales como las que vivimos en la pandemia, ¿no? Es difícil ser docente. Bueno, eso lo explicabas vos, ¿no? La desmotivación que hay para seguir la carrera docente. Es difícil estar al frente del aula. Es difícil, por cierto, también en el sector salud. Nos hemos dedicado el año pasado al tema. Atender pacientes, porque hasta es insalubre estar en un hospital, ¿no? Porque entran delincuentes, porque, bueno, hay toda una serie de situaciones muy, muy difíciles en estos sectores sociales. Bueno, para terminar, ¿cómo está la situación política gremial, finalmente? ¿Va a haber nuevos paros? ¿Cómo lo ves?
Sí, un renglón sobre el punto que terminabas de...
Sí.
Se podría decir que la docencia es el único trabajo en donde hay un trabajo invisible que no ocurre casi en ningún sector.
A ver.
Nadie se lleva trabajo a la casa. Cuando se dice la maestra que puede tener 4 horas y media,
es cierto,
es decir, al frente de los chicos en la escuela.
Sigue trabajando en la casa.
Sí, y por eso digo, cuando alguien cree que una maestra trabaja 4 horas, está muy equivocado, digamos, en el análisis. Por eso quiero advertirlo, porque nadie puede planificar en el aula.
Recibe de manera directa los problemas de gestión también educativa. Por ahí, en otros sectores, no queremos comparar, sin duda, pero por ahí en otros sectores, como además hay fragmentación dentro de esos otros sectores, bueno... es menor el efecto colateral de la gestión o de la mala gestión. En la escuela se recepta de manera directa el problema de la gestión. Y la docente tiene, o los docentes tienen que estar un poco al frente. Están en la bisagra, ¿no? Por un lado atienden alumnos con realidades, como decíamos, difíciles. Y por otro lado tienen que soportar el problema de la gestión de la escuela, ¿no? Que además la gestión, como vos decías, centralizada ya en Córdoba, ¿no? Es muy difícil, ¿no? La escuela, lamentablemente, en Córdoba, en el país, en los 24 sistemas educativos que tenemos, la escuela no es protagonista de su destino. En realidad recibe todo desde la capital de la provincia. Y bueno, ahí están los problemas, ¿no? Los problemas estructurales que alguna vez, pero abordemos seriamente.
Bueno, con respecto a lo sindical, bueno, hoy nosotros tuvimos una asamblea de delegados escolares,
sí,
y lo tuvimos temprano. Habíamos tenido el día miércoles una asamblea informativa en donde se analizó, se desmenuzó, es decir, rumiamos la propuesta. Y ayer en las escuelas se resolvió con los docentes, digamos, en asambleas escolares. Y hoy se trajo, los delegados escolares trajeron esos mandatos. Bueno, hoy fue por unanimidad, digamos, el rechazo. Uh-huh. Temprano, fuimos la primera delegación que tuvimos el mandato de rechazo a la propuesta. Y detrás de eso, de las... 26 delegaciones, una sola delegación ha aceptado. Lo otro, uh-huh. O sea, bueno, hay un amplísimo rechazo. Y bueno, nosotros ahora el día lunes vamos a tener asamblea provincial en donde vamos a estar resolviendo los próximos pasos. Pero yo ya puedo adelantar que la propuesta esta se rechaza. Lo que sí puedo adelantar que la posición nuestra del departamento es un paro de 24 horas, digamos, ajá, con movilización. Y es, digamos,
¿se sabe el día o no?
No, esto se va a estar resolviendo el lunes.
Está bien.
A ver, se va a estar resolviendo no solo el día, sino que se va a estar resolviendo lo central, si vamos al paro o no.
Claro.
Nosotros como departamento tenemos paro, llevamos uh-huh. ese mandato. Uh-huh. Creo que mayoritariamente el resto de los departamentos, nosotros decimos, bueno, ¿se acepta o se rechaza? Se rechaza. Eso es lo que hicieron todos los departamentos.
Claro.
¿Qué es la propuesta? Y bueno, un rechazo, si no se acompaña, digamos, con una medida de fuerza, es como que está descalzada. Entonces, bueno, vamos a intentar profundizar. Nosotros, hemos dicho por varios lados, responsabilizamos al gobierno que lleguemos a esta altura, cuando ya tendríamos que estar dar clase, porque en algún momento vamos a arribar a un punto de acuerdo.
Seguro.
Pero ese punto de acuerdo, ¿por qué dilatarlo tanto y esperar a marzo, cuando nosotros teníamos paritaria de enero a enero, y nos podríamos haber sentado la primera quincena de febrero y después del 15 de febrero con todos los docentes en la escuela, en la primera semana de esa quincena resolverlo? No esperar a dos días que empiecen las clases para convocar a una paritaria para decir, bueno, entonces pareciera que hubiera, no sé, yo no puedo, es decir, asegurar lo que no tengo prueba, pero hay una desidia muy grande, pareciera que no le interesara o que estén buscando el conflicto,
claro,
que estén esperando que llegue, que empiecen las... Hoy, el lunes, los chicos deberían haber empezado en todos los rincones de la provincia.
Seguro.
Y hubo un paro de altísimo acatamiento, de altísima adhesión.
Sí, lo vimos.
Y esa adhesión no tiene que ver con un capricho de un grupo de dirigente que dice, vamos a resolver el paro y después los docentes van. No, acá hay una responsabilidad y un compromiso en la representación, y cuando resolvimos la medida de fuerza con el conjunto de los departamentos, se reflejó que fue un acierto político gremial. Y ahora lo vamos a resolver con, es decir, ya con el mandato de los docentes en la escuela. Así que esperamos que la semana que viene, después de la resolución nuestra, podamos ser convocados con algo serio, con algo, o sea, realmente importante, y que podamos salir de este conflicto. Pero, como siempre digo, el tango se baila de a dos, no depende de la voluntad.
No ven respuesta del gobierno. Carlos, bueno, te agradecemos muchísimo. Para otra oportunidad vamos a hablar de la ciudad, porque vos fuiste concejal. Y por allí, off the record, me diste algunas reflexiones muy interesantes. Así que, bueno, en la próxima hablamos de eso. Ya vamos a estar en plena campaña electoral. Vos no creo que te presentes a alguna candidatura. Creo, no sé, porque viste que hay muchos candidatos. O sea, vas a poder hablar en libertad, creo. Y bueno, es muy interesante tu punto de vista. Así que vamos a volver a invitarte para que hables sobre esta ciudad. Después de muchos años, hace bastante que fuiste concejal, pero creo que tenés una mirada en la que incluso podemos coincidir, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos la venida acá a la Caja Negra, y desde ya, bueno, te vamos a estar convocando para una próxima.
Un gusto, como ciudadano, conversar de todo lo que haya que en una conversación, lo que pueda servir. Les agradezco el espacio y, bueno, los felicito por el programa.
No, gracias a vos. Bueno, por supuesto, también sobre el tema educativo, porque el tema educativo no se agota con marzo. Hay que recalcarle a la sociedad argentina que no se acuerden de la educación solamente en marzo, ¿no? Vamos a tratar de acordarnos todo el año de la educación. Bueno, gracias, Carlos.
No, gracias.
Y,